optó por narrar su historia inconclusa. Las calles de Cali ocultan leyendas que despiertan con el sol y dormitan con la luna. La propuesta que nos presenta Cuando suena la brisa da voz a los años 90. Ya Los Prisioneros lo habían hecho con su canción La voz de los 80. Lo propio había hecho Andrés Caicedo en los años 70 al presentar su obra Cumbre que viva la música, 1977. Emilio Salgado, poeta, músico y personaje principal, está recorrido por la imagen central que surca la novela. Su soledad y su tristeza también la siente Cali. Ese hecho nos adentra en la historia de un grupo de jóvenes desesperanzados. Una búsqueda de catarsis los reúne en torno a notas musicales, remembranzas y amores como metáforas fallidas. Para los adolescentes caleños de los años 90 no existía una obra que transmitiera esa sensación del desarraigo durante esos años. Julián Chang nos da la oportunidad de experimentarla, de la mano del grupo de amigos en quienes con sus añoranzas, en pro de hacer sus instantes mejores, prevaleció la nostalgia de estar atado a un sentimiento, al compás de música ligera, mientras que sus padres y uno que otro adulto solo atinaban a decirle, chico, tienes que cuidarte. Chang nos confronta con la probabilidad latente de que la banda sonora de nuestras vidas se modifique con el paso del tiempo. En su obra, conserva la memoria de los valores de una época, de una Cali que ya no existe, que busca rehacerse, amparada en la evocación de aquello que la hizo en otrora una ciudad reconocida por su civismo. Cuando suena la brisa, nos reconecta con aquellas acuarelas urbanas que circundan nuestro terruño y con las emociones que éstas desbordan. La inocencia camina a la obra. Chang desmitifica las cosas demasiado elaboradas, brindándonos una prosa fresca. Quise hacer pues una contextualización desde mi sentir, porque yo soy de esa época, crecí pues alrededor de esos espacios con los que Chang contrasta su obra, la compasa, y siempre con la lectura de la novela estuve yo también haciendo mi propia búsqueda. Siempre me interesó reencontrarme con esos espacios, porque yo también fui muy de calle, muy de recorrerlos, de visitarlos, esos espacios que Julián trata ahí. Y en el proceso de la escritura del texto me quedé con esa duda que quisiera que Julián me la contestara, que ahorita lo estábamos hablando. Toda novela encierra una búsqueda y esa búsqueda tiene que ver con nuestra vida. Yo quisiera saber, en Cuando suena la brisa, ¿cuál fue esa búsqueda que hiciste?
Bueno, gracias Alejo por la presentación, buenas noches a todos y todas. Yo diría que una búsqueda que tuvo varios frentes. Por un lado, digamos, un frente intelectual, de tratar de entender mi generación, de tratar de entender una generación que para muchos era una generación un poco que iba a la topa tolondra, que era un poco perdida, que digamos, uno decía los 60, ¿no? Era generación con los ideales de cambiar el mundo. Los 70, digamos, está el hipismo. Los 80 fue como esa generación de que surgió los yuppies, y los 90, ¿qué significa eso realmente? O sea, hubo, digamos, como una búsqueda intelectual de tratar de entender qué significaba mi generación. Por otra parte, también hubo un propósito vital de tratar de comprender como las fibras más íntimas de esa generación. Entonces fue como hurgando en lo que significaba esa generación, que hubo como un punto de partida. Por otra parte, yo sentía que quería que mi primera obra literaria fuera sobre Cali, que tuviera a Cali como un personaje más, el contexto caleño. Sentía que también, bueno, hay una anécdota allí adicional, y es que por aquella época yo tenía un grupo de personas, amigas, contemporáneas, que formamos un grupo que se llamaba Cali Joven, y este grupo intentaba recobrar algunos de los valores de la caleñidad. Cali en el año 70, 80, era como la ciudad más referente de Colombia en muchos sentidos. Era la ciudad más limpia, la de mejor tráfico, la ciudad ejemplar, y esos valores se habían refundido un poco. Entonces nos reunimos un grupo de personas tratando de mirar qué podíamos hacer de cara a rescatar esos valores. Y yo recuerdo que yo como mis inquietudes literarias, empecé a recabar y a encontrarme con que Cali estaba lleno de mitología urbana, de mitos urbanos. La misma fundación de Cali, las tres cruces, o sea, todo tenía un trasfondo mitológico. Entonces yo me dije, cuando empecé a escribir, dije, uní esas dos búsquedas. La necesidad de preguntarle a mi generación qué significaba en términos existenciales, estéticos y vivenciales, y por otra parte, llegar también al fondo de mi ciudad y saber qué significaba ser caleño. Entonces se unieron esos dos frentes de búsqueda existenciales en esta primera novela.
Hay una duda que me surge a partir de lo que dices del tema existencial, del tema de la relación de los jóvenes con su ciudad. Yo considero que a mí personalmente en esa época la ciudad ayudó a que yo me volviera como un viejo prematuro, porque yo empecé a pensarme mis relaciones en todos los contextos, desde el colegio, desde los procesos de las relaciones con los amigos, con las chicas, en otras dinámicas. Y si miramos desde el proceso de tu formación como en filosofía, hiciste una lectura de unos jóvenes que les tocó dejar de ser jóvenes demasiado pronto. En una de las entrevistas que te hicieron lo manifestaste. ¿Qué podrías de pronto acotar sobre ese punto exactamente?
Digamos que allí, en la época en que estos jóvenes crecen, que fue la época en que crecimos nosotros, también hay como una coyuntura muy, muy fuerte en la ciudad, que no es el tema del narcotráfico, el tema de las bombas, de esta guerra de los carteles, que sin embargo no está allí, digamos que no es como el hilo central de la novela, uh-huh. De alguna manera tangencialmente se siente esa atmósfera, ¿no?, de los carteles. Y claro, fueron jóvenes criados en ese contexto, tratando de buscar su identidad dentro de ese contexto tan hostil de alguna manera, refugiándose en lo que la mayoría de las jóvenes hacen, que es buscar elementos desde la música, sobre todo desde la música, referentes de identidad. Digamos que la mayor parte de los personajes apuntan hacia el estereotipo de lo que se conoce como el joven caleño, que es un joven dicharachero, extrovertido, hablantinoso, pero el protagonista rompe un poco ese esquema. Es un personaje filosófico, introvertido, muy fino en términos interiores. El mismo narrador también es un personaje que también logra una afinidad con Emilio, con el personaje principal, y este narrador también es un personaje que tiene unas búsquedas un poco diferentes, ¿no? Es un tipo que lee. Entonces me quise hacer como ese contraste de esa juventud un poco más estereotipada, por decirlo de alguna manera, que busca la rumba, el bullicio muy propio de lo caleño, y estos personajes un poco más reposados e introspectivos. Entonces eso lo hice de una manera muy consciente, como ese juego de personalidades.
Bueno, ese tema de las relaciones, cómo se van suscitando, está acompasado por el tema de los lugares que escogiste, los espacios en los cuales transcurre la historia, los bares, las discotecas. Háblanos un poco acerca de esos lugares y de esa relevancia o significación que tienen dentro de la novela, sobre por qué fueron escogidos, qué pasó exactamente allí en ese momento, esa selección de los espacios.
Pues digamos que también fueron los espacios que yo conocí en aquella época, que caminé de alguna manera, ¿no? Y ahí hay otro factor que quisiera adicionar, y es que digamos que yo me la jugué por pelados de clase media, ¿no? Clase media alta, media, como se quiera denominar. Entonces esa posibilidad de esos de pelados de clase media me da la posibilidad de personas que caminaron un poco la ciudad, ciertos sectores de la ciudad. Ya digamos una novela sobre, no sé, sobre las barriadas, sobre Terrón Colorado, sobre Agua Blanca, hubiera sido otro tipo de novela, o una novela sobre pelados de la élite, del Club Campestre, del Club Colombia, sería también otro tipo de novela, pero la escogencia de estos pelados de clase media me permitía adentrarme en San Fernando, en Tequendama, en ir a Pance, a bañarse en el río. Entonces fue una escogencia. Los lugares tienen que ver mucho con la escogencia de este grupo de amigos, porque, como te digo, son pelados desde mi concepción, más tirando clase media, y esa clase media me permitía moverme con cierta facilidad por ciertos espacios de la ciudad. Y claro, la ciudad se convierte, como dije, en un protagonista. Yo quería que Cali fuera como tal, con su colorido, con sus músicas, con el champús, con el cholado, con la caleñidad, protagonista, ¿no? Sin volverme muy, muy costumbrista, quise que estuviera, digamos, que la atmósfera caleña estuviera desperdigada a lo largo de las páginas.
Ahora que hacía la presentación al inicio, pues obviamente yo nombré ese referente de la literatura caleña, que ha sido Andrés Caicedo, y la relación que tenía Andrés Caicedo con la música, tiene, pues marcó ese inicio de esa escena literaria caleña. Y en el contexto de tu obra, de Cuando Suena la Brisa, también hay una relación con la música que está reflejada en ella. Quisiéramos...
Sí, y de alguna manera yo soy hijo de Andrés Caicedo en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la obra de Caicedo está el rock y la salsa, ¿no? Digamos que María del Carmen primero se topa con el rock, con los Rolling Stones, con toda esta música anglo, y después descubre la salsa, ya como en el barrio. Y en ese sentido estoy muy influenciado por él, es decir, pero no de una manera tan directa, sino por mis propios gustos. Yo me acuerdo que cuando era pelado, los jueves íbamos a un bar que se llamaba Toledo, que era de rock en español, no decía dónde se tocó, sí, uno sí. Terminaba bailando prácticamente en las mesas, porque se permitía, y uno por 5 mil pesos se tomaba toda la cerveza posible. Claro, uno es irresponsable y manejaba algo licorado, ¿no? En aquella época que era un poco desordenado el tema. Eso era los jueves. Los viernes podía irse uno a Martins, que fue el primer pub de rock anglo que todavía subsiste, ya lo cambiaron de lugar. Y el sábado fácilmente uno se iba a bailar salsa Juanchito. Entonces eran esas influencias allí que se ponen de manifiesto. En los 90 dicen que de pronto fue la última gran etapa del rock en inglés, con el grunge, que llega de Seattle, con Kurt Cobain, Nirvana, y toda esta onda de Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Entonces dicen que esa fue como la última gran era del rock. Y el rock en español, claro, ya en los 90 seguía empujando duro. Digamos que empezó a finales de los 80 y en los 90 empujó durísimo el rock en español, Soda Stereo, Maná, Caifanes, un sinfín de bandas. Y todo eso era la biblioteca musical con la que uno se crió. Entonces, claro, yo también quería que, por supuesto, como era una novela de generación, en alguna medida, se pusiera de manifiesto todo ese arsenal musical con el que yo me creé.
Hay una cosa que llama mucho la atención y que uno ve los díscolos, que son los chicos que están con el personaje principal. El tipo es un poeta, como muy introvertido, pero esa relación que tiene de él es como muy paradójica allí. Quisiéramos... sí, esos son los contrastes que hay. Él es un poeta y ellos son unos chicos
más normalitos.
Sí.
Bueno, pues es que así es un poco como, digamos, que el artista es un poco así, ¿no? Es un poco un personaje que busca, que tiene otras búsquedas diferentes a la media de la gente que lo rodea. Eso es, digamos que esa es como la manifestación artística, y eso se da en todas las artes, ¿no? El artista que busca profundo generalmente es un personaje diferente a otros que simplemente no tienen esas búsquedas, sin decir que unas sean mejores que otras. Sin embargo, es un tipo que lo quieren, porque es un tipo muy cariñoso, muy tranquilo, entonces lo acogen. Pero en él, dentro de él siempre está como ese desencaje un poco de sentirse diferente, ¿no? Diferente. Y claro, ahí viene, porque finalmente lo que hace esta novela es, como les decía, en un principio es una novela de generación, donde intento darle salida a inquietudes de tipo generacional, pero por otra parte llega a este tema de los mitos urbanos de Cali. Y lo que pasa es que ahí la gran metáfora que atraviesa la novela es que lo que le pasa a Emilio Salgado en términos de su mundo interno le pasa a la ciudad. Es como que hay una réplica, hay como una, es como un espejo la ciudad. Entonces cuando el personaje llora, tiene una gran tristeza, en la ciudad llueve. Si tiene una gran fiebre, pues hay unos calores insoportables. Entonces hay como una relación directa entre su mundo interior y lo que pasa en la ciudad. Y eso tiene una razón de ser, y es que hay como una especie de maldición con la que él carga, y allí se une, eso se une con la mitología urbana. Entonces, esa metáfora que atraviesa la novela y que atraviesa al personaje principal es como el vínculo, es la bisagra entre él, entre la novela de generación con el trasfondo mitológico que se va generando de manera paralela a lo largo del texto.
Esa propuesta de las mitologías urbanas de Cali, porque uno conoce el tema de Busiraco, el tema de la mano del negro, y así hemos tenido pues muchas, muchas historias que se han tejido alrededor de lo que representa nuestra ciudad. Me llama mucho la atención el tema de la aparición del diablo en Juanchito. ¿Cómo hiciste para encadenar bien o tan bien logrado como lo hiciste dentro de la novela? Para
¿La de Juanchito o en general?
Sí, sí, en general. Y él no, la de Juanchito más que todo.
Pues la de Juanchito, pero yo creo que esa fue de nuestra época.
Sí, sí.
Esa fue, yo me acuerdo que estaba en el colegio cuando el cuento era que el diablo se apareció bailando salsa en Juanchito. Hubo varias versiones, ¿no?
Sí.
En Agapito, que era que era un personaje bien parecido, alto, con unas botas tejanas, y que empieza a bailar, y que resulta que tiene unas es un gran bailarín, y todas las mujeres pues se derriten por bailar con el hombre, y mientras baila, resulta que tiene unas pezuñas, ¿no? Unas patas como de cabra, y uh-huh. Se va transformando, y la gente se desmayó. Y hay varias versiones de dónde fue, cuándo fue exactamente, pero eso fue, yo me acuerdo que fue un momento en que ese mito se esparció de gran manera.
Se habló de mucho
de ti. Pero lo curioso, Oscar, es que yo me doy cuenta después que ese mismo mito existe en otras culturas de maneras diferentes. Y así uno se da cuenta que los mitos atraviesan las diferentes culturas. Entonces ahí uno hace como la... tratando de intelectualmente entender el fenómeno, uno dice, esto puede ser los arquetipos de Jung, ¿no? Eso, el inconsciente colectivo, estos modelos que perviven más allá de la conciencia colectiva, que están en diferentes culturas. Entonces, si uno se pone a ver El patito feo de Hans Christian Andersen, eso es Betty la fea en últimas. Entonces son esos arquetipos que nosotros lo adoptamos de una manera y le pusimos, digamos, las florituras tropicales de nuestro entorno. Uh-huh. Pero claro, ese mito puntualmente fue noventero, de los 90, y había que incluirlo. Entonces, inclusive, dentro de el orden de los mitos como van apareciendo es de los últimos, cuando el tipo ya está bailando.
Uh-huh.
Se acerca pues como el duelo. Entonces, los mitos los construí también un poco en orden, y uno se termina de enterar de las cosas, porque por ejemplo muchos investigadores de cómo los chinos llegaron a Buenaventura, he hablado con un par de personajes que me entrevistaron, inclusive yo escribí un artículo para una revista investigando cómo llegó mi abuelo, mi padre y todo esto. Uno es profesor de la Universidad de Antioquia y otro está ahorita, era de los Andes y ahorita está en la Universidad de China, de Beijing. Doctorado allá y somos muy buenos amigos. Y me enteré hace poco que uno de las tres cruces fue donada por la comunidad china. Algo que yo no tenía ni idea. Pero me di cuenta fue después de la novela. Fue hablando con estos investigadores de la cultura china que me debatearon de eso. No tenía ni idea que la comunidad china en Cali donó una de las tres cruces.
¿Espantarlo o encerrarlo?
Se quedó encerrado. ¿Quién es espantarlo pero quedó encerrado? Ese es el chiste.
Sí, ahorita que hablamos un poco de, pues, del proceso que tienes, la filosofía, tu proceso de formación, pues lo buen orador que sos y las capacidades que tienes en el tema de la construcción del lenguaje dentro de la obra, es muy fresco, muy, muy, muy fácil de leer y se siente como esa calidez dentro de la novela. Quisiera hablar un poco del tema del lenguaje, de la construcción como sí, tal de la obra.
Sí, digamos que yo trabajé en periodismo escrito en Bogotá unos años y eso me influyó en términos de brindar una escritura ágil. Sin embargo, ahí yo me pareció a Oscar, coincido con él, que yo, para mí es importante que haya una búsqueda estética en el lenguaje, que no necesariamente tiene que ser algo barroco ininteligible, porque a veces es lo más poético, lo más sencillo, pero para mí, digamos, los autores que más me llegan son aquellos que son orfebres del lenguaje, que hay una búsqueda estética. Entonces yo lo que quise lograr, o por lo menos lo que intenté, fue lograr un equilibrio entre esa búsqueda estética en el lenguaje, pero también que fuera asequible, que fuera ágil, que tuviera un lenguaje, un, digamos, un ritmo casi que cinematográfico. Y leer mucha poesía también ayuda, ¿no? Como, no solamente el lenguaje, sino como el aura, como la especie, como el trasfondo, como la atmósfera, esa aura que cubre, como ese velo poético, que no necesariamente tiene que estar lleno de metáforas, sino que cuando tú leas un texto sientas que hay como ese buque que cuando uno se toma un buen vino, que uno lo siente también, que hay como una atmósfera poética que se va revelando. Entonces eso fue lo que yo intenté, no sé si lo logré, pero fue lo que yo intenté.
Hay una, pues algo que yo siempre lo trato de profundizar es, yo tengo una relación muy fuerte con la literatura, pues porque tuve muy buenos profesores de literatura. Entonces los culpables que yo terminara, después de que terminé comunicación social, haciendo literatura en Univalle, fueron esos profesores. Y yo podría hablar de mis referentes literarios desde mis profesores. Eso de que tuve tropiezos cuando intenté escribir cuento, lo que te conté de Gabriel Alzate, me dio no nervios para esto. Porque yo venía a hacer comunicación social y escribir crónicas, reportajes, columnas de opinión, y cuando me puse a escribir cuento, entraba en las mismas dinámicas de las 5Ws y todas esas cosas que están inmersas dentro del periodismo. Pero en el caso tuyo, has tenido una relación con el periodismo y ahorita en la novela mostras ese talento en tu relación con la literatura. Entonces, hablar de referentes, hablar de qué has leído o qué marcó un poco tu proceso como escritor en esta, tu primer novela y en tu vida y en la que se viene.
Uf, pero, o sea, son muchas las influencias, muchas. Me cuesta trabajo, yo de pronto como por épocas, yo más que, no sé, como hay autores que uno lee y queda deslumbrado, ¿no? Y me acuerdo que leía Proust y me pareció increíble, leía Dostoyevsky y me pareció increíble, García Márquez increíble, Cortázar, Borges, poetas, los franceses, ¿no? Pero también yo siento que tengo mucha influencia de la filosofía, así no parezca, tengo una especie de no sé si sea una virtud o sea una algo en contra, pero yo para mí hay como algo congénito en términos de que para mí es importante que el texto, aparte de que comunique una historia, deje algo, tenga un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo que me influyó mucho, del que hice la tesis de pregrado, que incluso él influyó más a los literatos, ha influido más a los literatos que a los mismos filósofos, que se llama Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer influyó a Thomas Mann, influyó mucho a Borges.
El mismo Nietzsche,
el primer Nietzsche, a Freud, aunque Freud nunca admitió realmente que el tema del inconsciente se había inspirado en la voluntad, en esa fuerza irracional que Schopenhauer llamaba la voluntad del universo, esa fuerza irracional que nos hace comer, que nos hace vivir, que nos hace sobrevivir. Y Schopenhauer, casi todos los filósofos, bueno, en una gran mayoría son pesados de leer, Kant, Hegel, yo me acuerdo que uno leyendo una página de la fenomenología del espíritu en clase, eso demoraba 3 horas leyendo 2 parrafitos y eso no lo entendía bien, eso era una vaina tenaz. Pero Schopenhauer era delicioso de leer, inclusive su obra capital, que es El mundo como voluntad y representación, es muy fino en su prosa. Él es más conocido pues como por los aforismos y todo esto, pero la obra capital de él, tú la lees y es de una finura que incluso se lo han comparado con Goethe, el gran literato alemán. Entonces, por ejemplo, esa fue una gran influencia, porque a pesar de ser un gran filósofo, lograba traducir en términos literarios sus ideas narrando de una manera muy deliciosa. Pero son muchos los que lo han influido, pues.
Sí, hay una cosa que es, pues, para mí está muy presente dentro de toda la novela, y es quizás una de los factores que más me tocó, es el tema de algo que yo mismo aún lo siento, y es el tema de la nostalgia y de la evocación de esa época. Para mí personalmente, el tiempo que yo, las cosas, las experiencias que yo tuve, los tiempos que viví en esa época, esos espacios, las relaciones tan diferentes que se gestaron entre la clase de jóvenes que éramos con mis amigos, hay una evocación y una cuestión muy profunda de quizás cosas que yo no superé. Y ese tema está muy presente en la obra. Quisiera pronto, desde tu sentir y desde lo que la obra transmite, como...
Que no superé, yo no superé.
No, me refiero al tema de la evocación y esas cosas que está presente dentro de la obra. Quisiera hablar, que me hablaras un poco de...
La evocación en términos como de nostalgia, de
recordar. Sí.
Sí, evidentemente yo pienso que a todos nos pasa, a los seres humanos, que tendemos a romantizar también mucho la época en que uno estuvo en esa primera joven.
Realmente yo la pasé bien.
Yo la pasé muy bien también. Claro, y cuando uno compara el mundo actual, esa comparación lo hace uno desevocar. Es decir, yo me acuerdo que uno esperaba el CD para comprarlo, y uno lo compraba, o el acetato en su momento dado, y era una cosa que uno escuchaba todos los días, todas las canciones, y descubría un par de canciones que no eran conocidas pero que a uno le gustaban. Habían 2 canales de televisión. Cuando llegó MTV, pues, que fue lo que trajo toda esta obra del grunge y el rock en inglés, pues eso era todo un ritual para nuestra generación sentarse a ver ese canal. Y claro, cuando uno hace la comparación con lo que pasa ahorita, cuando los pelados tienen 40 mil millones de opciones en todo, ya y de manera inmediata, uno dice, ¿qué habrá sido más chévere y más mágico? Todo esto, de esta cara, proliferación de información, que también tiene su magia, por supuesto, o como esa especie de rituales que uno tenía en todo sentido, como que se abrió un lugar y no había Instagram, no había la foto, sino que le contaban a uno que ese lugar había sido, que era la berraquera, y uno iba y efectivamente uno lo comprobaba o simplemente lo negaba. Pero yo creo que fue la última generación, puedo equivocarme, pero fue la última generación en donde esos pequeños rituales todavía estaban presentes, en términos de que el mundo no había este tiempo real, no había este descubrir un poco en la calle lo que estaba pasando. Ahorita es otro mundo, ¿no? Es otra generación que uno, los millennials, los centennials, que uno más o menos entiende. Pero claro, frente a eso hay nostalgia y hay como evocar, como que, ¿no? Viene un poquito esa metáfora del paraíso perdido de Milton, ¿no? ¿Será que eso era? Pero si uno se pone a ver eso, hay luces y sombras en todas las épocas, pero uno tiende a romantizar la suya, por supuesto.
Sí. Bueno, yo por ahora ya con ese término, si alguien tiene alguna pregunta, acotación, corrección.
Gracias, Diego. Sí, cuando yo he leído dos veces la novela, uh-huh. La persona la dice, ya voy para la tercera lectura. Cuando leí la novela por primera vez y tuve la oportunidad de presentársela en la Feria del Libro del pasado, dije yo, bueno, ¿y cuántas novelas hay sobre Cali? Pensé, ¿no? Para lo que la manera de prolegómeno, no solamente, porque es que he notado que cuando se habla de la novela de Cali, inmediatamente se habla de Andrés Caicedo, inmediatamente, que iba la música. Entonces yo decía, hubo otras novelas seguramente que hablaron de Cali. Entonces me fui al origen. Caía la novela real, una novela muy caleña de Eustaquio Palacios, la historia de Daniel y de Inés de Lara, y aunque se enfoque en el aquí en este lugar de Cañas Gordas, uh-huh. Vienen mucho a Cali a sus asuntos económicos. Yo decía, no, la novela sobre Cali fue la novela real, pensé, y creo que ustedes lo saben. Pero también acudía Jorge Isaacs como escritor caleño, que todavía se tiene dudas si es caleño o nació en el Chocó, porque de él no hay fe de bautismo, no se sabe dónde nació el tipo, quizás. Y entonces releí Jorge María, y la única referencia que hay sobre Cali es cuando el doctor Maín, que es el que examina a María pues por su supuesta enfermedad de epilepsia, que en últimas no tiene ninguna enfermedad, sino que muere de tristeza, pues de que su amor se va a Londres. El único momento en que se habla en María de Cali es cuando el doctor Maín le dice a su papá, entre comillas, lleve la Cali donde médico. Y el único momento en que la novela habla de Cali, pero solamente porque viene a un consultorio, examina a la María y dice, ya no tiene nada. Y vuelven otra vez a la Casa de la Sierra, que es como se llama realmente esa casa, lo llama el paraíso, uh-huh. Se llama la Casa de la Sierra. Entonces hay un pasaje en que Efraín le dice a María, hablemos de esta casa fue un paraíso, se le llama el paraíso, pero bueno, es la Casa de la Sierra. Entonces, esa novela, María, no es Cali. Solamente el momento en que la llevan al consultorio y vuelven y la regresan a soldados de Yamaha y de Cali.
No, de Caucana, de pronto.
¿Eh? Sí, exacto, pero no de Cali, pero sí la de la real. Y yo, ¿cuál otra? Entonces llegué a Celere, de Alberto Esquivel, y es muy caleña, muy coloquial, y con el diálogo de los basurqueros, los marihuaneros, es que mira, es que tal y que la película nada, y tal, un discurso muy ameno, pero es muy caleña. Además ganó un premio, creo, con Planeta.
Sí.
Debe decir, ¿cuál otra novela sobre Cali? Entonces leí la de Fabio Martínez, que se llama Beethoven también tiene tumbado. Y es muy caleña.
El tumbado de Beethoven.
El tumbado de Beethoven. Muy caleña, muy chévere, bien escrita y es el estilo de Fabio, ¿no? Muy de los tumbados. Entonces dije yo, ¿cuál otra? Bueno, que iba la música, todos lo sabemos.
¿Es
¿Cuál?
Hay una que habla que es en relación con el mar, que no me acuerdo de quién es.
¿Cuál? ¿La de Edgar Collazos?
¿Cómo se llama?
¿El demonio en la proa? No.
No, hay otra que es relacionada al mar y que toda es la metáfora del mar y habla sobre el mar y que el Cali se inunda.
¿Oscar Gamboa? ¿Oscar Gamboa?
Creo que sí.
Oscar Perdomo, amigo mío. Oscar Perdomo fue el que te acordás, el de la. El de.
El almirante.
El de allá en la que fui, vos fuiste al conversatorio, el de allá en la Guajira arriba,
el del almirante Padilla.
El almirante Padilla, sí, ese sí. Es Perdomo.
Sí, sí. Entonces, bueno, luego vi pues la de Andrés Caicedo, sí, el picaleña, la transición de María del Carmen Huertas, su amor por el rock, por el Spock, y luego descubre a Richie Rey, y ese es su altar. la novela de Cuando suena la brisa. La pregunta es, ¿habrá otras novelas o hay otras novelas que se hablen sobre Cali? Yo no conozco, qué chévere saber.
Bueno, la de Pablo Val también, de Fabio, habla de Cali algo, ¿no? Pablo Val y los hombres invisibles. No sé si Falleva de Fernando Cruz, algo. Lo que pasa es que ahí es que hay, bueno, es, yo diría que hay que mirar hasta qué punto Cali es la protagonista de esas novelas, porque puede ser que las novelas tengan como contexto Cali, pero no necesariamente Cali es protagonista, ¿no? O Cali es un elemento, un factor fuerte en la novela.
No, porque Cruz Comfrey habla de Cali y de la avenida Roosevelt y de la avenida Colombia, y luego dice, y me encontré con la avenida, con la calle séptima, la carrera séptima en Bogotá, juega con Medellín, con Cali, con Bogotá, y no es la protagonista Falleva o Cámara Ardiente, porque la publicó con dos nombres, ¿no? Con Falleva, que ganó el premio en Bilbao, pero tampoco es la caleña, ¿no? La...
No, por lo menos no se conoce como una novela caleña, ¿no? Urbana, pero yo creo que él no está muy interesado en, por lo menos en su búsqueda, no está muy interesado en, pues, por lo menos no lo ha hecho hasta ahora, en poner como la ciudad así.
Y tampoco Harold
Greener
con su novela El rostro de la seda en su cara, algo así, o la seda en su rostro, es buqueña también. Uh-huh. Y Gustavo Álvarez es muy turbeño con Cóndor, pero otra novela de Cali
podría. Una... Es quítate la vía Perico Humberto Valverde, tiene ahí como, sí, pues. Habla de la Cali de los 80-90, ¿no? Mucho con el narcotráfico y medio autobiográfica la novela. Y ahí está Cali presente como novela, ¿no? Porque los cuentos también son, Bomba Camarada son de muy del barrio obrero y... Pero no sé más...
Si no sé, ahí, yo tengo esa duda con esa novela de... La novela de Edgar Collazos, El demonio en la proa, porque él habla de unos piratas que pasaron por Cali. Y ahí nombra la ciudad y ríos navegables aquí en Cali, sí, y en el Cauca. Entonces no sé si esa novela, y habla de ese sitio, el Bayano, y hace como unos referentes históricos muy interesantes de aquí en la ciudad de Cali, en El demonio en la proa.
Porque es que cuando suena la brisa te habla del monstruo de Pangones, la explosión del 7 de agosto, uh-huh. El Chantadudo, el Cubo de Bruno, la avenida Sexta, Cali,
claro.
Las discotecas, que uno dice, sí, es caleña la novela.
Lo que pasó en esa novela fue que, digamos, se abrió ese filón de la mitología. Yo quise ahondar allí y también quise traer un poco la historia, ¿no? de Cali, como traer la historia de Cali a través de esos mitos. Digamos que allí me influyó una influencia que fue la región más transparente de Carlos Fuentes, lo que él hace con el DF un poco, que él ahí pone mitología, de trasfondo, mitología azteca y todo esto en el DF moderno, con muchas voces que se entrecruzan al estilo de John Dos Pasos en Manhattan Transfer, ¿no? Como esas voces de diferentes capas sociales que se entrecruzan en esa novela. Entonces, a mí me influyó bastante esa obra de Fuentes en términos de lo que él hace ahí con la mitología. Claro que es diferente como la manera como yo lo abordo, pero al meterme con la mitología, ineludiblemente me terminé metiendo con la historia también de Cali, porque también me pareció chévere jugar como con todos esos hitos históricos. Porque una vez cayó una avioneta en pleno colegio, ¿cómo se llama el colegio? Santa Librada, todo eso está contado allí.
Sí, el accidente que dices que arrojó.
Exacto, y hubo un montón de mitos. Yo me acuerdo que me conseguí un libro así con las hojas amarillas, de un montón de sucesos que uno no se imaginaba que pasaron en Cali, pero claro, ya en términos, una cosa que se ve como un lago gigantesco que se llamaba Luna Park, como en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y allá se bañaban, hace de cuenta pues una pileta gigantesca y se bañaban, y eso fue varios años. Y un montón de historias así, que bueno, al final uno ya cuando de cara a escribir, uno le toca recortar un montón de cosas, porque en términos narrativos, pues ya. Arrebato,
Arrebato,
y le pregunto a Julián,
¿quién está también hecha?
Porque
ya había muerto, Amparo Arrebato.
Ya había muerto, sí.
También hecha, que uno lo cree, las cosas bien hechas.
más joven, un pelado joven, bastante joven, que ya tiene un par de libros publicados, inclusive la primera novela la publicó con esta misma editorial, y él escribe para El Espectador, y es un pelado que se enfermó por la literatura, que se llama Jair Villano, es buen amigo mío incluso, y él sacó un libro sobre su generación, que es, hablando de, Jair no tiene ni 30 años, ¿no? Tendrá 28 por ahí, ¿no? 28, jovencito. Y esa novela se llama, entre paréntesis, algo así, y habla sobre la época del bullying y la época de las pandillas de los colegios que dejaban duro, que estamos hablando ya de los 2000, y el que tiene a Cali también como, protagonista, pues como el de contexto de Cali, pero yo no la he leído, a pesar de que fue un amigo mío, no la he leído.
Nadie grita tu nombre, en escapa, el autor tiene 28 años, es de la Javeriana, pero la historia es...
Harold Muñoz.
Y cuando llega la niña que se viene, que se va del pueblo, porque su madre muere, una niña, pues se explota la niña, muere, la abuela la quiere explotar, y se viene para Cali, pero habla muy poco de Cali. A pesar de tocar marimba y vive de tocar marimba, pero habla muy poco de Cali. Pero tampoco se podría decir.
Que sí. Sí, sí, señor.
Pero es Tuluá, ¿no? Como a Gustavo Alves. ¿Cuál otra novela? Yo digo que también la quisiera leer también, ¿no? ¿No?
¿Novelas o? Porque yo cuento si conozco.
Sí. No, novela. No.
Novela. No conozco más. No creo que se haya escrito mucho tampoco.
Yo hice algo, una novela, pero es muy San Antonio.
No, y también me parece que la obra tuya es interesante porque está recobrando una época y ciertos lugares que también están en el contexto de la literatura local, pues, como que hablar de San Antonio, hablar de las barras, hablar de Granada, ¿no? Eso también es... La literatura no necesariamente se da en el tiempo... Es decir, el autor no necesariamente escribe en el momento que está ahí, eso puede pasar muchos años, y ahí la literatura recrea todo un contexto que ya pasó a partir de su, mirada, ¿no? De su búsqueda estética.
¿Cuál ha sido la película de la novela que has dicho, me encantó esto? A veces, yo quiero a veces escuchar a Rafael Bugami, es un comentario extraordinario, pero ¿cuál, que has escuchado de tu novela que has dicho, uy, lo logré?
No, yo lo que siento es que la novela se ha hecho un espacio, y es lo que más, o sea, ha tenido muy buena crítica en general, y se ha hecho ella, se ha ido haciendo un espacio. Si ya había 4 años hablando de la misma novela, ya como que ya me da esta pena, pero siento que la novela se ha ido haciendo un espacio, y posiblemente con la segunda, con la que viene, coja más fuerza todavía, porque siempre me... Digamos que el ritmo de un libro es muy diferente a la música. La música, como está concebida la industria musical, sale un disco, pega o no pega, ya, desechable. En cambio, un libro tiene la ventaja de que va abriendo campos y no tiene el afán de...
Y siempre va a permanecer lo que vos decís, siempre va a hablar de un momento que puede ser interesante para alguien ahora, pero también lo puede ser para alguien 30 años más adelante. O sea, vos estás hablando de libros que pasaron hace tanto tiempo y están... Es como que eso no es algo que desaparezca, eso es algo que permanece. Es como lo bonito de la literatura. Vos estás diciendo, te basaste en Schopenhauer, o sea, es como, mira, o sea, pone tus inspiraciones y hace cuánto y en qué momento estamos.
Claro, claro. Pues a mí me emocionó mucho la columna de Aura Lucía Mera en El País. Dale. Fue la que más me emocionó porque pues fue muy... Fue muy generosa, pues, en la, ¿no? Entonces, yo la llamé a agradecerle. Me conseguí el teléfono y la llamé. Pues me dijo, pues, algo ahí que, pues, obviamente no es como para de pretensión, pero me dijo, como ya estaba desfachatada por hablar, me dijo, volviste mierda a Andrés Caicedo. Yo le dije, no, pero no me compares. La gente tiende como a compararlo a uno y a... Pero eso es normal, porque también... es la forma en que la gente conoce y como que buscar referentes. El artículo de Alejo me gustó mucho también, en la palabra, me pareció muy bien logrado.
Mira que no lo había preguntado, y me lo preguntaba seguramente, pero cuando le di la novela, no sé si cuando terminé y no la terminé, pensé lo mismo. No dije que lo viste mierda como a la Lucía, pero sí algo bosta, que es lo mismo. La bosta, sí, sí. Sí, porque la transmisión se escribió de un tirón y no hubo esa elaboración, ese pulir, ¿no? Corregir, ¿no?
Yo creo que él posiblemente tenía el cronómetro ahí.
Sí, sí.
Marcando que no te
sea.
Y que no pasara los 25 años.
Cuando la leí, sí, y no nos conocíamos cuando la leí por primera vez. Y cuando la leí, yo dije: en España se utiliza mucho el término de acabó con el cuadro. O le dio el baño. Cuando alguien acaba con otro, ¿no? Oye, acabó con el cuadro. O le dio el baño. En España se usa mucho esa expresión. Y cuando la terminé, yo dije: oh, le dio el baño.
Sí, no, indudablemente él tiene un valor increíble. Digamos que fue de los primeros en hacer literatura urbana, ¿no? Como urbana.
A mí me preguntó Fabio Martínez, no es porque me haya preguntado, me ha faltado una vez, dijo, Oscar, ¿por qué crees? Don Simeón Torrente ha dejado de beber. Uno veía desde novelas bonitas, románticas, no pasa nada. Y el final fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y entonces viene Andrés Caicedo y habla de hierba, marihuana, rumba, bichirrey. Para mí eso fue el cambio, ¿no? La irrupción de él no fue, uy, ese aporte, ¿no? A la literatura, qué machera. No, acabó con eso. Llegó Andrés Caicedo, lo deformó. Entonces, para mí fue que veíamos leyendo. Bueno, yo fui el viejito aquí del salón, pero uno leía. Yo me acuerdo que era María, la de Soto Aparicio, la rebelión de las ratas, don Simeón Torrente ha dejado de beber, y aprenderse las fábulas de Rafael Pombo. Va la madre que no se aprendiera, la pobre viejecita,
Simón el Bobito.
Sí, dijo su mamá, oye, pa' gente, y uno, chéverísimo. Pero eso es lo que uno leía. Entonces llegó Andrés Caicedo, no con esa sombrosa literatura, sino que habla de droga, marihuana, venida sexta, rumba, rolistón. ¿Para qué eso fue, no? Lo que rompió. Pero como aporte literario, para mí no ha habido nada. Con todo el respeto, además, yo lo veía pasar, ¿no? Y nunca fuimos amigos. Y yo decía, oye, Andrés Caicedo Estela y tal, y no. Pero fue porque rompió con esquemas, con paradigmas, y se atrevió a hablar.
Creo que realmente fue el primero en que le habló a la gente joven, o sea, como que creó un...
Eso.
¿Quién lo
leí
todavía? ¿Quién es el Caicedo?
Sí, ese fue.
Pues también que fue burdo, pero pues llegó al lenguaje de...
Perfecto, eso.
Le escaló.
Y además llegó a la época, a muchas personas que han vivido en los barrios, que menciona que son barrios típicos de Cali, que meten mucho con la historia, pues sobre todo como los inicios de la salsa y el propio...
Exacto, es como un buen amigo en la Facultad de Literatura, yo recuerdo, yo hice licenciado en literatura, pero soy santiaguino. Yo recuerdo que un profesor, amigo, pero todos eran profesores, ¿verdad? Pero sí me lo pasar de infierno a purgatorio, el paraíso, para que la
Y el hecho de haber muerto, pues también magnificó la leyenda, ¿no?
Exacto.
Y su estampa, pues así, mechudo, de rockstar. Sí, con él. Esa, también como esa visión trágica de la vida tiene su... Creo que la gran novela de Vallecaucano está por escribirse también. Creo que...
Es que haya sufrido una gran influencia de Arthur Schopenhauer, porque tu novela es optimista y yo cada vez que leo a Schopenhauer me provoca de tanto
igual. No, pero fíjate que pero eso es un poco la
¿para qué vivimos si la
Pero no, pero digamos que esa es la interpretación que nace a partir de los aforismos, como que es más conocido, ¿no? Que dice unas cosas fuertísimas, además, como que, por ejemplo, eran recontra misóginos, entonces como que la mujer es el animal de pelo largo y cortas ideas, unas cosas barbarísimas que decía, y era un neurótico él como persona. Pero en la filosofía de él es muy interesante porque... Hasta luego. Porque él habla de que la voluntad, que es que esta parte, pues, se agota en el mundo empírico y que ahí no hay salvación. O sea, siempre estamos buscando, anhelando, siempre vivimos como insatisfechos. Pero él le da un giro muy interesante y él dice, la única salida, hay dos salidas, el arte y el misticismo, el ascetismo. Entonces ahí se mete con la filosofía. Él dice que con el budismo, con el hinduismo, diciendo que tratando de minimizar el instinto, aplacar esa fuerza instintiva, empezamos realmente a vivir. Y en la experiencia artística, cuando uno contempla un cuadro, una obra literaria, sobre todo la música, la obra que la música es la esencia del universo. Cuando uno accede a la experiencia estética, uno se desvincula del espacio y el tiempo y se desvincula del sufrimiento que conlleva el ansiar de manera permanente. Entonces él tiene unas luces allí muy bonitas. Leer la filosofía, la pepa de la filosofía es hermosísimo. Uf,
pero tú. Ahora entiendo lo que hablas de que es comparado con un
Damián.
Siddhartha, Damián, y después también habla sobre la espiritualidad del ser humano, entre el espíritu y la naturaleza, y cómo muchas personas se decantan por el espíritu o por la naturaleza.
Sí, es todo el influjo de ese movimiento romántico.
Ajá.
Total. Obviamente toca de alguna manera en su coletazo a Schopenhauer. Pero claro, son influencias que uno dice, pues, ¿cómo y Schopenhauer? Pero una pregunta fue eso. A veces las influencias son muy indirectas, como que uno lee y lo que le queda a uno ahí es como cierta sensibilidad de ese autor y de alguna manera ahí se va decantando, pero eso pues tiene un montón de condicionantes porque se mezcla con otros, con otras influencias y realmente es un proceso muy misterioso, ¿sabes? Eso como opera, uno ni lo entiende, uno trata ahí medio, tiene unas luces, pero uno como opera realmente el proceso creativo es algo bastante misterioso.
Bueno, ¿para cuándo?
Este año. ¿Quieres decir algo?
Quiero hablar que las ideas, él hablaba,
él
en su novela habla, pues que ellos van a algo que llaman las madres, ¿no? En el viaje va a ser un episodio largo que llaman las madres. El mundo de las ideas. Entonces, él trata de representar el mundo de las ideas como unas madres a las que tú vas y pides, pero que muchas personas van a ellas, o sea, a través de. Por eso uno encuentra artistas que tienen como cierto.
Claro, por eso me he demorado tanto.
Cuando García Márquez recibió el premio.
Yo creo que la segunda me va a empujar otra vez más la de esta.
Y la intención y la idea de la segunda es sobre esta misma base.
No, totalmente diferente. Totalmente diferente y eso lo hice de manera consciente. Ya no tiene nada que ver con Cali. Me inventé un lugar ficticio. Una cosa ahí muy pretenciosa, pero vamos a ver cómo sale. Cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina, ¿no? Que le dice Bolillo Pacho Maturana, nos jodimos, tenemos que ser campeones del mundo.
Exacto.
Eso también.
Y aquí seguimos.
Luchando.
Es un compromiso mundial para la
Argentina. Sí, de eso se trata. Yo ya la verdad prefiero, digamos que cada libro que haga, hacerlo con la mayor intención y así me demoro un poquito más. Hay autores que publican un libro por año y yo no sé cómo hacen, pero sí, la idea es, aunque yo sé que generalmente la carrera de los escritores llega a puntos muy altos y generalmente tiene ahí como sus altibajos, ¿no? Es muy complicado estar así pues en la cúspide creativa al 100%, pero por lo menos uno se traza la intención, ¿no?
De, y vos personalmente, o sea, ¿cómo sentís que a vos el libro te ha afectado, en qué te ha beneficiado?
¿Este?
El escribir en general, este y también el que viene.
Este para mí fue como un proceso de aprender a escribir una novela. Entonces, por eso me demoré bastante, porque aunque no había asumido la vocación, como con la decisión de, yo como que siempre quise ser escritor, pero no. Trataba de encajar en un puesto regular, entonces me demoré mucho también por eso, porque era como me estaba pasando lo que dice Vargas Llosa, lo que le puede pasar peor a un escritor, que volverse escritor de domingos, ¿no? Como que ahí los domingos ahí, y eso no rinde. Fue cuando tuve la oportunidad un tiempito y dije, le metí la ficha y aprendí muchos secretos del oficio escribiendo esta. En esta segunda que estoy escribiendo, digamos que los retos y los desafíos han sido de otra índole, no tanto técnicos, sino más del orden de imaginación, porque escribir sobre un lugar conocido tiene sus luces y sus sombras, sus cosas fáciles y difíciles. Fácil es que, pues bueno, ubicar la calle, ubicar hasta la época, pero también lo difícil es que te puedes descachar por cualquier cosita, de que esa calle no estaba allí, de que esa canción no era esa. De esas cosas, pero un lugar nuevo es también inventarse leyes nuevas, es como crear un universo nuevo a partir de cero. Entonces, digamos que en términos técnicos, siento que avancé mucho y adquirí mucha herramienta con esta primera novela, pero en términos de desafío de imaginación, esta otra me está retando más. Entonces, es como algo así: siempre hay algo ahí que está descuadrado, igual, como que todo. Pero bueno, igual yo pienso que eso es lo bonito de la escritura, como que no siempre hay algo diferente, siempre hay algo que es distinto. Y ya después de eso quiero descansar de la novela y quiero meterme al cuento, como que retarme. Igual yo con casi los trabajos que tenía antes siempre sentía que me agotaba. Así fueran periodismo y fueran artículos diferentes, yo como que sentía, qué pereza, ya como que con la literatura no me ha pasado, como que siempre siento que es una aventura
que
de Playboy. Yo fui editor de Playboy.
Ah, no era Soho, era Playboy.
Yo fui editor de Playboy, sí. Me estaba pasando lo último eso, me sentía ya como agotado. Sí, estar a la Playmate, chévere, ¿no? Pero, o escribir tal artículo, tal perfil, pero ya me sentía como que no me retaba mucho, no me desafiaba mucho. La literatura siento que cada obra, cada libro es un desafío. Que uno ni siquiera sabe qué necesita de uno para que ocurra. Uno ni siquiera en el proceso uno se va dando cuenta qué necesita de uno, qué necesita pasar de uno para que eso ocurra, para que eso se concrete. Entonces, es muy bonito porque también es, tú me hablabas de como de catarsis y todo eso. Hay un elemento de autoconocimiento muy potente en el escribir, en el leer también. Te estás conociendo también, estás llegando a zonas tuyas que desconocías. Están saliendo voces tuyas que ignorabas. Posibilidades tuyas que antes no eran transparentes. Entonces, por ahora la literatura como que digo, no me va a alcanzar la vida para todos los libros que esto ya tengo ahí como en mente. Bueno, les agradezco mucho esta charla pequeña, íntima. Me siento muy contento de que hayan venido y le deseo la mejor de las suertes a este lugar.
Muchas gracias.
Gracias, Alejo. ¿Cristina se llama? ¿Cristina?
No recuerdo cómo se llama.
Cristina. Lo que yo quiero rescatar de Oscar es que, aparte de que es un buen escritor y es un gran conocedor de la literatura, es que es un personaje en este tema de la literatura es muy, no sé, es una cosa violenta. Oscar es una persona que cuando le gusta algo lo dice de una manera muy franca, no se guarda lo que siente, y eso no es tan común, porque por eso son los Óscares, ¿no?
Los
Óscares. Sí, los Osorios. Y
es un ambiente muy agradable. Uno entra y ahí mismo el ambiente.
Y no lo vi, chévere que apunta. 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 Y no lo vi, chévere que apunta.